¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a su nuevo podcast, Food en Once. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos de Food 11? ¿Cómo están? Pues el día de hoy nos encontramos en lo que será la última edición de esta primera temporada de Food en Once. Y pues, como en todos los episodios, tenemos un invitado bastante especial para cerrar esta primera temporada. Un creador de contenido bastante chido sobre deportes, que hasta cierto punto son deportes con sátira y otros elementos que hacen de este contenido un contenido bastante chido. El día de hoy estamos con Humberto de Juego Balón. ¿Cómo estás, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Emiliano? Pues muy contento, muy feliz de poder estar aquí y más con esta gran noticia que, bueno, no sé si es gran o mala de que sea el último de la temporada, pero una gran responsabilidad cerrar esta temporada. Así que, bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias una vez más a ti, Emiliano, por la invitación y pues con ganas de platicar de un poco de todo, pero obviamente pues más de fútbol, ¿verdad?
Sí, claro. Y es que, pues bueno, la verdad es que este proyecto pues lo recibieron bastante bien nuestros seguidores y por lo mismo pues se planea una continuación, pero pues claro, tenemos que cerrar con todo y pues hoy en día te tenemos acá. Cuéntanos, Humberto, antes que ser creador de contenido, eres aficionado al fútbol, entonces nos gustaría saber cómo es que surge tu pasión por el fútbol.
Yo creo que es la ¿cómo se llama? La gran pasión que me mueve en general en la vida y que me ha llevado hasta que sea mi trabajo, pero pues yo creo que inició, no tengo así como el momento exacto, yo creo que a la mayoría va siendo progresivamente, pero mucho tiene que ver mi papá, que es un gran aficionado al fútbol. O sea, la imagen que yo tengo de mi papá es sentado en el sillón, comiendo cacahuates, viendo el fútbol. Esa es la imagen, ¿no?, que tengo así en general. Entonces yo creo que ahí se me fue permeando demasiado el ver fútbol. Tengo vagos recuerdos del Mundial del 98, de ciertos detalles, pero ya bien fue a partir de Corea-Japón 2002, ese Mundial. Yo era chico todavía y no pude ver demasiado porque pues aquí en México nos tocó muy de madrugada, pero recuerdo que sí fue un Mundial que me marcó mucho, que me enamoré del fútbol, me enamoré de Ronaldo el original, el único, el inigualable, Nazario. Y a partir de ahí fue cuando dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, sí sabía lo que era el fútbol, tal vez jugaba ya obviamente, pero no así como verlo. Pero yo creo que fue gracias al Mundial, gracias a Ronaldo, que ahí fue cuando dije, me encanta esto y quiero seguir viendo dónde hay más.
Perfecto. Y es que hace un poco más de 8 años que subiste tu primer video a YouTube. Y pues bueno, en todo este umbral de lo que ha sido tu carrera, primero me gustaría saber cómo es que surge Juego Balón, tú como creador de contenido, pero antes que eso, el por qué hacer contenido y si es que tiene que ver algo más o menos con lo que tú hayas tenido relación en el estudio o que te hayas dedicado de repente al periodismo deportivo o a la comunicación y en base a eso surgió esto que es Juego Balón.
Pues mira, yo desde chico siempre tuve la cosquilla y tuve la, pues como la visión, o no sé cómo llamarlo, de me gustaba entretener a la gente, ¿no? Obviamente te hablo así con mi familia o amigos en círculos cerrados. Soy muy tímido, pero ya cuando agarro confianza, pues ya no soy nada tímido, ¿no? Entonces siempre como que me gustaba entretener, ¿no? Hacer reír y así, bla, 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 ¿no? Ya a lo largo de la secundaria, preparatoria, nunca tenía claro qué quería estudiar. Hasta que pues ya llegó el momento y que tuve que decidir. Y yo, para los que no saben, estudié artes escénicas y audiovisuales, que obviamente van muchísimo de la mano con lo que actualmente hago. Yo me metí más ahí por estudiar cine realmente, pero ya conforme fue pasando los semestres y así me di cuenta de que pues realmente a mí lo que me apasionaba era el fútbol, ¿no? O sea, yo de adolescente, adulto, joven, tenía una pasión ferviente, pero muy, muy fuerte. No es que ahora no, pero pues ya va pasando los años y uno va cambiando un poco, ¿no? Pero yo sabía que el fútbol era mi pasión y yo decía, es que ¿cómo puedo lograr que el fútbol, que es mi gran pasión en la vida, cómo puedo lograr que sea parte de o sea, no solo de mi hobby, de que pues al final no me da nada más que felicidad o enojos, ¿no? ¿Cómo puedo lograr eso, no? Y ya fue a raíz de la carrera que me di cuenta y dije, En ese momento, obviamente, ya existía YouTube, ya había gente que subía videos, ya se empezaba a hacer como no profesión como tal, pero sí como ya algo más tangible, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta, dije, pues que puedo hacer esto. O sea, si otras personas hacen contenido, pues en general, que si sketches en esa época de la escuela y así, dije, yo puedo hacer esto, pero en el fútbol. Y ahí fue cuando se me prendió la chispa y comenzamos, porque comencé con un primo, con mi primo, Manny. Comenzamos queriendo hacer como una página de fútbol, así donde poníamos noticias, artículos, lo típico en aquellos entonces, y ahí fuimos comenzando, ya luego redes sociales, y ya después de unos meses fue cuando ya yo le dije, oye, es que yo quiero hacer videos, o sea, a mí me encantaba hacer videos, yo sé editar desde que tengo 11, 12 años por pura curiosidad en la computadora, ¿no? Que vi ahí un editor y empecé a hacer cosas. Y le dije, yo quiero hacer videos. Y ya ahí fue cuando ya se me metió a la cosquilla. Y dije, es aquí, juntar el fútbol con videos, que es más o menos lo que estudié. Y así fue naciendo poco a poco este monstruo llamado Juego Balón.
Ok, es una historia muy interesante. Y es que, como lo decía, hace un poco más de 7 años que subiste tu primer video. Y digamos que dentro de todo este umbral de lo que son los creadores de contenido de fútbol, supongo que sí, sí serás pionero o parte de la primera camada de esos creadores de contenidos destinados al fútbol, ¿no?
Pues mira, no me quiero colgar medallitas porque no soy quien para hacerlo. Y tampoco tengo números así que tú digas, uy, no, o sea, millones, ¿no? Que mucha gente pues se ve representada, no sé, para mí Wherever Tomorrow significó como un, pues como para muchos en aquel entonces, como un estandarte, un icónico de, uf, mira, este hombre está haciendo esto, vamos a hacerlo, ¿no? Pero es verdad que al menos yo, y lo he dicho varias veces, en aquel entonces, yo empecé en el 2013 a hacer videos, o sea, ya van a ser 10 años el próximo año, ¿no? O sea, no, nadie hacía cosas de fútbol que yo conociera, ¿eh? Obviamente seguramente había, pero que medianamente se conociera, no conocía nada. El único que había fútbol en YouTube eran videos de las jugadas de Cristiano, las jugadas de Messi, pero ya no había nada más. Y es verdad que ha habido ciertos canales que he conocido a lo largo de estos años, que a lo mejor ya hasta me han superado en cuanto a seguidores, lo que sea, que sí me han dicho, pues la verdad yo veía tu contenido y pues no que me inspiró, pero pues sí eres como un pequeño referente, aunque no tenga grandes números, ¿no? Y pues eso al final sí me da un poco, digo, bueno, al final creo que he logrado algo y al final ya son, digo, ya casi 10 años y pues aquí seguimos dando guerra.
Ok, y es que, digo, dentro de todo esto que engloba el contenido de deportes o de fútbol, me parece que son pocos los canales que hablan de fútbol como tú lo haces. Y digo, no me gustaría categorizar tu contenido sin saber de tu opinión. Entonces, ¿quién mejor que tú para que nos diga cómo es tu contenido? ¿De qué se trata?
No, categorízalo, no importa, no pasa nada. pues a ver, creo que justo antes de que iniciáramos, que me decías así un poco de sátira, un poco de, pues sí, de humor, de burla, un poco de todo. O sea, yo siempre te lo dije, ¿no? Yo buscaba entretener, ¿no? Entretener, pues tiene una gama muy alta, ¿no? No, entretener no solo es humor, pero bueno, dentro del entretenimiento, pues entra la parte de humor y ahí es donde yo me metí, ¿no? Dije, a ver, quiero hablar de fútbol. Quiero informar hasta cierto punto, pero también quiero que pasen un buen momento y que se rían, ¿no? Si es que les causa gracia, si no, pues no. Esa era mi tirada. Sí, creo que con un pequeño sazón de acidez, o sea, siendo muy ácido, pues muy sarcástico en muchas ocasiones, a veces para muchos pues ya llegando a límites muy, muy fuertes y que la gente luego no logra comprender entre la realidad y la ficción, pero sí, yo lo considero entretenimiento pues con un poco de humor ácido, que ya pues con el paso del tiempo también se ha ido bajando un poco ese nivel de acidez, porque pues yo creo que es normal, pero creo que así, y pues la verdad yo también a la fecha creo, no conocer un canal que medianamente haga eso. Sí, habrá canales que, obviamente, informativos, canales de análisis, de opinión, pero fuera de ahí, pues no ubico en este momento así un canal que digas, mira, este hace más o menos algo así, pues no.
Ok. Y bueno, sobre tu proceso creativo, ya lo dijimos y yo lo dejé por sentado, que la verdad es que tu contenido es bastante innovador y pues bueno, no llevas poco tiempo en la plataforma, entonces yo me imagino que durante todos estos años que has tenido de carrera, pues tu proceso creativo va cambiando o van cambiando ciertas cosas, ¿no? Pero en el origen, ¿cómo es tu proceso creativo para tus videos y para tus TikToks?
Pues sí, obviamente que va cambiando, ¿no? Porque al final no somos los mismos, pero pues en general, de ideas no me sobran, eso está clarísimo, pero pues se me ocurrirá la idea, voy a hacer tal contenido, en base a eso pues ya me siento, me pongo a escribir el guión, muchas veces pues depende obviamente del tipo de video que se vaya a hacer, pues investigo. Si hay algo que investigar, si hay algún dato, algo que a lo mejor al final pues no todo lo sé, ¿no? La mayoría pues sí sale de mi cabeza así literal, pero bueno, hay cosas que no lo sé. Por ejemplo, me pasa mucho con contenido que hago de Sudamérica. Me encanta el fútbol sudamericano, me encanta la Copa Libertadores, pero pues no es algo que tenga muy palpable día con día, tanto porque no pasan tanto en México y pues no consumo tanto porque pues, no tengo dónde verlo, ¿no? Entonces, cuando hago videos de ahí sí busco mucha información para... Sí, yo sé que mis videos son un poco en risa y no tan en serio, pero tampoco busco desinformar o salirme de la línea, ¿no? O sea, pareciera tonto, pero a lo mejor si hago una predicción de que tal equipo no le va a ir bien en tal torneo y tal va a ser campeón por lo que yo crea o quiera, pues sí es un poco lo que a mí me salga, pero también es en base a que busco información y analizo y digo, pues mira, está así. Entonces, pues ya en cuanto a eso hago el guión, que normalmente pues depende de la complejidad, pero pues sí me logro tardar un día en hacerlo. El guión, obviamente no digo que esté 24 horas sentado, pero pues sí me tardo un tiempo. A lo mejor si es un TikTok, pues a ese sí, eso en un TikTok pues sí lo hago en, no sé, en 3 horas o 2 horas, lo hago todo, ¿no? Todo, desde escribir, grabar y editarlo. Y ya después, pues al día siguiente viene la grabación y ya un día, día y medio en editar el video. Así que pues sí conlleva como unos 3 días, a veces hasta 4 días en que tengo un video, nada rentable, está clarísimo. Yo aquí cada que subo un video a YouTube salgo perdiendo, pero bueno, es parte de cómo soy, de lo que me gusta hacer y no sé, pues creo que también me siento cómodo porque me gusta, o sea, si no lo hiciera así, ¿sabes? O sea, me gusta que el contenido sea así, aunque no me sea absolutamente nada rentable.
Ok. Y es que Yo pues soy, o sea, la neta, yo soy fan de tu contenido, entonces de repente yo veo tu contenido y tal, y la verdad es que se me hace muy, muy interesante por todos los temas que tocas, y de repente, pues, por ahí veré alguna similitud, pero ¿quién mejor que tú para decirnos? ¿Tienes alguna inspiración respecto a la manera en la que haces tus videos o tu humor en ciertas partes?
Pues yo creo que puedo ser, es que creo que en general, pero somos como un Frankenstein de muchas cosas. No considero así como de, mira, este fue mi pionero para esto, ¿no? Te lo dije hace rato, creo que Wherever fue el pionero para que yo me sumergiera en el mundo de YouTube. No tanto su estilo, porque creo que, pues, o sea, a lo mejor el estilo, el formato, pues sí, porque en general todos los formatos eran iguales, pero yo creo que ese, él fue una de las grandes referencias en su momento. A lo mejor seguramente le copié algunas cosas, no te voy a mentir, pero no así como tal. Y a lo largo de los años yo siempre lo he dicho, o sea, veo contenido en general, poco veo contenido de fútbol en cuanto a videos, sino contenido en general, así, y voy pues literal agarrando cosas de, no sé, vi tal video y me gustó cómo hizo en edición tales textos y la transición. Ah, lo voy a intentar hacer en mi video, pero de otra forma. Y así voy tomando ciertas cosas, ¿no? Otra de las grandes, yo creo que también fue importante, creador de contenido español, Wismichu, que en su tiempo pues era top. Ya ahorita a lo mejor ya no ha sido tanto, pero su tipo de humor creo que sí medianamente representaba lo que yo quería, pero en el fútbol. Y de ahí sí, a lo mejor sí fue una pequeña como referencia a lo largo de mi creación. Y pues te digo, ya en general iba tomando ciertos de, pues de aquí agarro esto, de aquí agarro esto, y ya fui formando mi forma de ser o de crear contenido, pero pues así, pero me causa intriga. ¿Quién crees tú o cómo me ves tú? Porque lo dijiste muy claro que tú tenías como cierta idea.
Ah, con la media inglesa, digo, de repente sus videos serios, pero la verdad es que son de todo menos serios, pero pues por ahí, ¿no? Vería cierta similitud por el humor y demás y por la sátira, pero fuera de eso sí, no, ninguno.
Sí, no, sí tienes razón, la media inglesa también hubo un, sobre todo el 2019, que creo que fue cuando empezaron como a romperle un poco más, que yo diario veía su contenido y me encantaba, y igual, pues sí, hasta así podríamos parecernos, sobre todo en la forma en que dicen las cosas, es verdad, grande, gran contenido también de ellos.
Sí, y es que, bueno, a mí me llama la atención la parte de tus colaboraciones, ¿no? Te hemos visto colaborar con muchos youtubers. Y hasta, bueno, ahora no sé si lo sigas haciendo, pero con la gambeta, ¿no? De repente por ahí también. Entonces, a mí me gustaría saber si te interesaría colaborar con algún otro creador de contenido, ya sea de México o de otras partes del mundo, porque me parece que también te hemos visto ahí con los chavos de charlas de fútbol, Kaiser, y ahora ya no existen, pero pues, o sea, te has internacionalizado y me gustaría saber si te gustaría colaborar con algún otro creador de contenido.
Que en paz descanse, pobre Charlas Kaiser y todo eso. sí, he tenido la fortuna y la oportunidad de colaborar con bastantes canales importantes, como bien lo mencionas, Charlas, Casa Deportes, Palabra de Gol, alguno pues, que se me escapará por ahí, pero sí he tenido oportunidad. Yo creo que justo el que mencionabas, y estuve a nada, justo en ese año 2019 yo estuve en España un tiempo, y ahí fue cuando pude colaborar con Charlas, y con la media inglesa, de hecho les escribí, me contestaron, pero ya nunca pudimos cuadrar ya como la fecha como tal, y pues ya, ahí quedó en el limbo esa colaboración, pero me hubiera encantado en ese momento, y a la fecha me encantaría hacer algo con ellos, porque como dices, no que seamos el contenido igual, porque pues al final ellos sí se informar como tal, pero con ese toque fenomenal, y lo mío es así, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quién quita que en algún momento se pueda suceder? Ojalá que ahora que me lo recuerdas, lo voy a intentar.
Ok, sí, y como un avance de lo que será la próxima temporada, estén muy atentos porque vamos a tener también a algunos de los chavos de la media inglesa ahí para que estén atentos a lo que va saliendo. Y bueno, ya con este spot, me gustaría hablar contigo de fútbol, Humberto. Eres aficionado, por lo que yo sé, al Real Madrid y a los poderosos Jaguares de Chiapas. Entonces, pues primero que nada, me gustaría hablar sobre el Madrid, la próxima temporada. ¿Tú cómo los ves?
Bastante bien. Creo que había demasiada incertidumbre, ¿no? La temporada pasada, porque se fue Zidane y que llegó Ancelotti, y como que no había un camino, no fijo, pero así como que dijeras, bueno, pues puede ir bien, ¿no? Sobre todo muchos jugadores, pues ya a lo mejor muy grandes, y parecía que ya no estaban dando el do de pecho, pero no sé qué hizo Ancelotti, que les dio una píldora y pum, lo rejuveneció a todos. Y pinta bien, la verdad, pues tampoco es que haya habido tantos movimientos, sino puntuales. Para mí a lo mejor todavía faltarán a lo mejor dos posiciones que se pudieran mejorar un poquito, sobre todo la banda de la derecha, que desde que Bale desapareció de la faz de la tierra y quiso jugar golf, pues mira, no ha habido nadie que se haya posicionado como tal, como indiscutible. Sí, Rodrigo, muy buena temporada e importante en las remontadas, Asensio de repente te saca un chispazo y ya, pero fuera de ahí pues no hay nadie que tome la batuta en esa posición, y a mí es la que me preocupa. Yo quiero creer y confío que pueda ser la temporada de Hazard, y que no sé si lo llegue a usar en ese lado o cambie a Vinicius, que será complicado, pero siento que ahí falta algo, para que como que el equipo termine por cerrarse. El medio campo está bien, se reforzaron otra vez con jovencitos y atrás igual con un defensor importante, pero lo veo bien y sobre todo con el hype que se ha creado con el Barcelona, pues a ver ahora que ya va a tener un combatiente más a su nivel, más allá del 4-0 de esta temporada que pasó, pues creo que va a estar interesante.
Sí, sí, sí. Y es que, bueno, lo que yo veía recientemente, pues bueno, ese famoso Barcelona de las palancas y tal, por lo que yo estaba leyendo, de repente ahí se podría meter en un problema con el fair play financiero, que ya sabemos que pues la verdad es que es una regla muy relativa porque es bien sabido que muchos equipos no la respetan y demás, pero de eso quería hablar porque de hecho de eso es tu último video sobre cómo el Barça ha tenido otra vez ese poder económico para fichar a grandes figuras. Y hablando sobre un poco sobre la no autorregulación del mercado del fútbol, porque pues cada vez vemos cifras más altas y demás, y con todo esto de la Superliga y otras cosas, o sea, el fútbol respecto a ciertas cuestiones económicas y demás, como que se va haciendo más caro y va a ser en un futuro, a mí me parece, un mercado que solo va a ser para las grandes potencias.
Claro,
eso sí, ¿no? en contexto de la Superliga. Entonces, ¿tú cómo ves esto de que el fútbol cada vez es más caro y menos equipos van a poder sostenerse en este mercado?
No, de hecho es preocupante. La otra, una vez hablando, no recuerdo con quién exactamente, yo lo veía hasta en la Liga MX, o sea, parece mentira, pero pues hasta aquí los más poderosos que ya terminan por ser Tigres y Monterrey, pues empiezan a agrandar ese espacio entre unos y otros, y está claro que en Europa pues es todavía muchísimo más visible. En España desde hace años y toda la vida han sido dos equipos, en la Premier League pues son seis, que a veces unos dan, otros no dan, pero son seis, y al final, no sé, la temporada pasada que el Arsenal parecía que no daba una y el Manchester United tampoco, en temporada fatídica, y al final siempre terminan los mismos seis, del 1 al 6, ¿no? O sea, cambiarán las posiciones ya. Pero es preocupante porque cada vez se está ensanchando más y más y más y más y más, y no, yo no sé hasta dónde va a llegar esto. O sea, a veces lo de la Superliga suena una tontería, pero tampoco lo veo tan malo en el sentido de que pues se puedan separar, porque al final pues sí, ellos son los que comandan, pero los otros, los equipos pues más modestos y así, para mí son los que le dan ese tinte, ese toque, ese... pues sí, eso es especial al fútbol, ¿no? Lo vimos la temporada pasada con el Sheriff, que le pegó al Real Madrid que fue campeón de Champions. O sea, ¿cuándo ibas a pensar eso, no? ¿Sabes? Lo hemos visto también con el, bueno, aquí pues a lo mejor no sé qué tanto, pero pues el Frankfurt, que también eliminó al Barça, el Bodo en la Conference League, en la fase de grupos le metió 6 goles a la Roma, que al final fue campeona, pero no sé, como que hay ciertas historias que siguen saliendo, siguen resurgiendo. A lo mejor es complicado que logren un campeonato, que logren un título así como lo que hizo el Leicester, pero bueno, no sé, uno nunca sabe. Y creo que se está ensanchando más y está evitando que esas pequeñas cosas, que siento que siempre van a suceder, porque al final el fútbol es 11 contra 11 y son seres humanos iguales, con las mismas capacidades motrices, ya a lo mejor la calidad de unos y otros es diferente, van a seguir sucediendo, pero es verdad que se va a ir, o sea, los ricos se están haciendo más ricos, por decirlo de alguna manera, y los pobres o modestos se están haciendo más pobres y más modestos, y ya la liga se está estirando. El Barça la temporada pasada para el olvido, y terminaron en segundo lugar sin problema alguno. O sea, era una temporada para que terminaran hasta fuera de Champions, pero pues porque tienen jugadores de calidad, pues van y se meten al campo de Granada y pues le ganan. Juegan terrible, pero de repente aparece un chispazo de quien tú me digas, de Pedri, y lo ganaban, ¿no? Porque pues son una diferencia de jugadores abismales. Así que pues yo la verdad, lo de la Superliga, pues sí, lo veo muy, muy cercano, y también es una forma de pues de ellos de protegerse, ¿no? Al final el fútbol creo que ha ido perdiendo un poco de interés en la gente. Ya tenemos tantas cosas que ver, o sea que si podemos ver 17 series, 20 transmisiones de Twitch, jugar tantos videojuegos, que pues ya el fútbol, pues gastar 90 minutos de tu vida para ver un partido entre, no sé, entre el Valladolid contra el Betis, pues mejor te pones a ver a Ibai jugar, ¿no? No sé.
Sí, y es que, o sea, como también lo decía Florentino Pérez, que cada vez a las personas les interesa menos el fútbol, y eso más que nada hablando también de la gente joven, ¿no? Que de repente claro, ha perdido bastante interés en el deporte, y eso ya es como otro tema, porque ya son cosas que tienen que ver más con lo social, ¿no? Dejando de lado el deporte, que eso también está muy interesante. Claro. Pero pues bueno, Se veía, ¿no? En el nivel de la liga y en el nivel de muchas ligas, que pues la verdad es que hay pocos equipos que puedan competir por un campeonato así como tal. Por ejemplo, la temporada pasada el Madrid no tuvo competidor. En la Premier fueron el Liverpool y el City. En la Liga, pues el de siempre. En la Serie A, pues una sorpresa, ¿no? Con el Milan ganando la Serie A. En la Bundesliga, el de siempre. Pero me llama más la atención lo que pasó en la liga y lo que decías de que de repente podríamos ver, no sé, al Betis, lo pudimos ver en Champions, pero realmente su nivel no le dio para meterse en Champions ganándole a equipos como el Getafe, como el Mallorca, con los que no pudieron sacar el resultado y por lo mismo terminan quedando fuera de Champions. Con esto es, cada temporada va disminuyendo el nivel de la liga en específico, O va aumentando, o depende, porque digamos, sí, será muy competitiva la liga del 2 para abajo, pero pues de repente, si ya no tienes tanta competencia como puede haber en la Premier League o en la Serie A recientemente, pues ¿qué es lo que está pasando con el fútbol español?
Sí, que afortunadamente, para ellos, la temporada pasada pues no fue tan mala por sus equipos, ¿no? Terminaron por meterse en instancias finales y lo que sea, ¿no? Pero es una realidad de eso, o sea, podrá ser, yo siempre he dicho, no actualmente, porque creo, más allá de que el Madrid haya sido el campeón de la Champions, pero creo que la Liga muchas veces tiene a los mejores equipos del mundo, llámese Real Madrid y Barcelona, y en algún momento el Atlético lo fue, pero la Premier League tiene la mejor liga del mundo, ¿no? En todos los ámbitos, no lo logra consolidar en Europa y así, pero es una realidad, o sea, lo decía Nagelsmann, a lo mejor un poco entre broma y no sé si pecando un poco de inocencia de pues, no saber cómo el Barça está fichando, pero decía, pues ¿cómo es posible que alguien que tiene una deuda enorme pueda estarse permitiéndosele este tipo de fichaje, sobre todo porque se llevan a Lewandowski, ¿no? Y pues tiene lógica, ¿no? O sea, ¿cómo carajos si me estás hablando de que deben 1.300 millones de euros? ¿Cómo carajos me estás hablando que aún así pues pueden fichar? Yo sé que las palancas y ya es un tema más largo de explicar y así, pero no sé, como que hay ciertas cosas que dices no tienen lógica, y luego hay un equipo modesto que no es cosa menor, claro, pero no sé, que le deja de pagar a sus jugadores y así ya pues desafiliado y vámonos, ¿sabes? No sé, y no sé, hay cosas que a veces sí no pareciera que no tienen sentido, pero bueno, obviamente a la Liga pues le conviene que el Barça haga estos fichajes, porque la Liga se vuelve a potencializar. Sin Cristiano y sin Messi ha perdido muchísimo, y pues no es que con Kessié y Christen se levante, pero pues con Lewandowski ya hay un poco más de interés, ¿no? Dices, ah, mira, el goleador del mundo ahora está aquí, ¿no? ¿Sabes? Entonces, como que a veces, pues como todo, ¿no? Vivimos en México como para no saber de esas cosas, de se hacen de la vista gorda en ciertos detalles, y pues mira, para adelante, ¿no?
Sí, y es que yo siento que fue un golpe bastante duro lo que pasó con Mbappé, tan así que la Liga se vio resentida y querían demandar al PSG por lo que pasó y demás. Entonces, pues yo creo que con el paso del tiempo, sí, la Liga pues seguirá siendo una de las mejores del mundo y tendrá los mejores jugadores, pero me parece que en esa carrera, por ser de las mejores en cuanto a competitividad y otras cosas, pues me parece que se va quedando atrás. Digo, en comparación a la Premier, que va a tener a una de las figuras más importantes del mundo en Haaland, y que ya tiene muchas otras. Y me pregunto yo, ¿con Haaland en el Manchester City habrá un equipo que realmente pueda competir con ellos hacia el título?
Uy, pues luce complicado, ¿no? Pero al final ya lo decías hace rato, pues ya van, si no me equivoco, 3 años, 3 temporadas que solo es City y Liverpool, así sin problema. Yo creo que Liverpool va a seguir estando ahí más allá de la baja de Mané, pero yo creo que la llegada de Luis Díaz le dio muchísimo, Darwin Núñez también va a dar muchísimo y al final están ahí, ¿no? Se mantiene medianamente la base principal, o sea, su columna vertebral se mantiene con Alisson, con Van Dijk, con Henderson y Salah, que podemos decir que es como la columna y ya le van poniendo ciertas aristas. Yo creo que ahí va a seguir estando el Liverpool por mucho que no queramos y tal vez el Tottenham, que se ha reforzado bastante bien y que tiene un entrenador que ya ha sido campeón de la Premier League, que ya tuvo esa experiencia la temporada pasada y ahí más o menos terminó por meterlos a Champions de buena manera, se han reforzado bastante bien. Yo creo que el Tottenham podría, no sé si alcance para pelear, porque es que la verdad las plantillas de City y Liverpool es, o sea, el City es, ay, no, es que es impresionante, o sea, volteas a la banca y es un equipo titular en cualquier otro lado, pero yo creo que ahí puede ser el Tottenham, me gusta lo que están haciendo. Y no descartaría, por más que fuera burla, el Arsenal, que también se ha reforzado bien, que va a estar en Europa League, es que al final sí es una presión, pero no es la presión de la Champions, ¿no? O sea, sí tienes la presión, pero no tanto, ¿no? Entonces, creo que también Arteta lo ha hecho bien, es un sensei de Pep Guardiola, se han reforzado bien, tienen un 9 por fin en condiciones, así que yo creo que por ahí, pero más el Tottenham. De ahí más, el Manchester United, pues es una lágrima, y el Chelsea, pues entre que no sabe qué hacer con el nuevo dueño y se les van unos, se les van otros. Hasta el momento, al día de hoy, 22 de julio que estamos grabando esto, creo que el Chelsea y el Manchester United están fuera del momento de la pelea.
Y bueno, ya hablamos sobre las mejores ligas del mundo, que en teoría pues son la Premier League y la Liga, ¿no? Pero pues de repente te hemos visto, o al menos eso yo percibo, un poquito alejado de lo que es la Liga MX. Y me gustaría que nos dijeras, pues ahora que va iniciando un nuevo torneo y demás, pues ¿cómo ves este arranque de torneo y a quién ves más perfilado para llevarse el título?
Ves muy bien, me encanta tu nivel de percepción y análisis, pero sí he estado un poco más alejado, a lo mejor más en redes, o sea, lo que muestro, que yo en la realidad, pero también es verdad que sí ya, no que le he perdido interés, pero sí un poco, yo creo desde 2019, que como que por ahí ya empezó a bajar también mucho el nivel de la Liga MX, pero bueno, aún así seguimos viéndola, nuestra amada y gloriosa Liga MX, que tiene de todo, pero un buen torneo que de hecho ha iniciado muy bien, me ha gustado mucho el inicio de este torneo, muchos goles, muchos muy buenos partidos, de broma, pero a lo Premier League, donde remontadas, muchos goles, 3-3, 4-3, o sea, ha estado bastante interesante, la verdad, el torneo hasta el momento, bastante sorprendido estoy, y sobre todo también bastantes buenos fichajes, que siento que hace rato que no sucedían, más allá de lo de Dani Alves, pero que es muy bueno para la liga en general, no tanto, aunque sí, por lo que pueda dar en la cancha, que yo sé que todavía, sino por lo mediático, ¿no? Y al final que volteen a ver la liga, como en su caso fue con Ronaldinho, es muy importante, pero lo del Toto Salvio y sobre todo lo del Petre, no, es impresionante. O sea, a mí me gusta mucho del Petre, lo veía en la Copa Libertadores y me gusta mucho. Y no sé, buenos fichajes en general, lo de Pumas, Toluca que se reforzó muy bien, América, 2-3 refuerzos puntuales ya probados y ya experimentados. En general, me ha gustado bastante lo que han hecho los equipos. Te diría, pues que obviamente Atlas vuelve a ser candidato, al igual que Pachuca, sobre todo porque Pachuca sigue manteniendo esa base de mexicanos y de darle, y me gusta que eso suceda, lo del Pachuca. Pero bueno, si apostaría por uno, yo creo que apostaría por Pumas, ¿no? Porque hace bastante tiempo que no veíamos a un Pumas con jugadores para ser candidato, ¿no? No como la temporada pasada, que pues llegaron, no sé si fue la pasada o antes, que llegaron los brasileños de tercera, quinta división, no sé de dónde, de Brasil, y que no parecía, pero mira, terminaron medianamente por responder, pero creo que son unos Pumas que buscan, y sobre todo en la parte ofensiva, ¿no? A lo mejor atrás, medio descuidadillos ahí, sin Talavera ya, pero no sé, me gusta lo de Pumas, pero seguiría apostando obviamente por Pachuca una vez más, y alguno del norte que seguramente se terminará colando, Tigres o Monterrey, que al final siguen siendo planteles muy buenos, también se reforzó muy bien Monterrey.
Sí, y es que como el Barça, ¿no? Como el Barça de que pasa esto de que pensábamos que Pumas no tenía dinero y de
sí,
repente
¿verdad?
Se trae a Del Prete, a Salvio, a Dani Alves y pues todos nos volvemos locos. Pero como aficionado al fútbol, tú sí vendrías un domingo a las 12 de la tarde a CU a ver a Dani Alves.
Mira, por la hora no lo sé, pero nada, no, sí, sin duda alguna, eso hay que verlo. De hecho, va a ser una ¿cómo se llama? Va a generar una como carambola, algo así, o sea, en todos los estadios, cuando haya Pumas, más allá de que Pumas es Pumas, pues la gente va a querer ir a ver, porque va a querer ir a ver a Daniel, como en su caso Ronaldinho, ¿no? Entonces, eso va a ser muy, muy positivo, la verdad, para la liga.
Sí, es que analizando la situación de lo que pasó con Ronaldinho y Dani Alves, pues yo recuerdo que yo fui al partido entre América y Querétaro ya hace algunos años y me tocó ver, ¿no?, esa exhibición de Ronaldinho, pero fíjate que contrario a lo que uno pensaría, creo que en su momento Ronaldinho no causó o para mí no va a causar tanto como lo que puede causar hoy en día Dani Alves. Porque pues sí, o sea, uno veía a Ronaldinho con el Querétaro y en ese tiempo todavía estaba la Copa MX, entonces estaban los partidos de la Copa MX y de la Liga, y analizando un poquito a aquellos tiempos y demás, yo no veía todos los estadios llenos como creo que sí los va a haber con la llegada de Dani Alves. Y bueno, te quería preguntar, ya nos dijiste que pues de repente en este torneo pues como que Atlas y Pachuca te gustan, ¿no? Pero a mí me llama la atención el hecho de que, pues bueno, yo lo decía, pero no sé si sea una verdad, esto de que eres aficionado a los Jaguares de Chiapas, ya hoy en día no están, pero pues fuiste aficionado, ¿es una realidad? ¿Es en serio?
¿Por qué lo dudas?
No, os digo, es que de repente pues hay muchos memes, ¿no? Que pues de repente podría ser algo sarcástico, ¿no? Así que, sí le voy a los Jaguares o a Mazatlán.
Pues, no, a ver, yo creo que va a ser la primera vez que revele la verdad absoluta. Si me dices, ¿le vas? Pues bueno, ahorita no existe, ¿no? Pero si existiera al día de hoy, te diría sí. Y al final creo que sí generé un cariño hacia la institución, hacia el equipo. No te lo voy a negar, pero la realidad absoluta es así. En 2014 o 15, ya no me voy a perder la cuenta, pero yo creo que 2015, hice un video en mi canal que se llamaba ¿Qué pasará en la Liga MX? Esa temporada, que era la apertura, si no me equivoco, Jaguares se había reforzado muy bien. No recuerdo exactamente los fichajes, pero se había reforzado muy bien. Entonces yo al inicio de temporada dije, no, pues di así como ahorita tú me preguntaste, ¿no? De ¿a quién crees que es mejor, ¿no? Entonces yo iba nombrando equipos, no, pues Monterrey va a hacer esto, el América esto. Y dije Jaguares, dije, no, pues se reforzó muy bien. Yo creo que se va a meter a la liguilla. Corte A, diciembre, Jaguares entre los primeros 8 y entró a la liguilla. Hice un video de mis predicciones, ¿no? De lo que iba a suceder en esa liguilla. Ahí sí, te voy a ser 100% honesto, porque hace rato te decía, no, yo sí investigo y así. Ahí sí, por puro mame, porque había dicho ya Jaguares antes y como para sostener eso. Al final era una medianamente sorpresa, ¿no? Dije, no, pues yo creo que Jaguares va a ser campeón y que la... Sí, ¿no? Ya. Obviamente jugaron contra Toluca y los eliminaron, ¿no? Ahí quedó la historia, ¿no? Y ya, ¿no? Dije, bueno, pues ni modo. Obviamente yo medio hice un poco ahí el mame más grande en redes sociales, o sea, así de, ay, vamos Jaguares. Pero ahí quedó, ¿no? O sea, ya tampoco le tomé mucha importancia. Meses después o semanas, en enero, me buscaron de una página de que iban a crear de fútbol mexicano. Y la persona que me buscó me dijo, no, es que estamos creando esta página y buscamos como gente que escriba artículos y que con cada equipo, ¿no? O sea, que haya una persona que siga a cada equipo. Y me dijo, no, y como vimos que tú le vas a Jaguares, pues queremos que sigas a Jaguares. Y yo me quedé, ¿yo le voy a Jaguares? ¿En qué momento yo dije eso? O sea, yo jamás dije, le voy, sino dije, yo creo que va a ser campeón. Y ahí fue cuando se me prendió el foco y dije, bueno, pues a ver, pues si sigamos, al final es un equipo X, que no genera nada, o sea, nada negativo, pues, o sea, al contrario, siento que hasta un poco por mame, ¿no? Los memes de que vuelva a Jaguares y equipos así, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, pues voy a hacer esto un poquito más grande, ¿no? Y ya empecé a, en redes, cada que jugaban, ahí estaba atento y que si esto y eso, y así, la bola de nieve empezó a crecer hasta que terminó por, pues ya por explotar ya con el descenso y todo eso, ¿no? Pero realmente así nació, o sea, sí te voy a decir, no te voy a negar que sí le tengo un cariño, porque al final formó parte de mi vida y sobre todo profesional en cuanto al canal, en cuanto al personaje, Juego Balón, si quieres verlo de esa manera, y sí había un cariño y sí hubo un sentimiento y sí hubo un duelo cuando sucedió lo del descenso, pero todo fue pues porque nació de ahí, de un mame se creó algo real hasta cierto punto.
Y es que hasta eso podría ser un video, el efecto Mandela de los Jaguares de Chiapas. O sea, realmente.
Ya me diste la idea.
Es de esas cosas que no te esperas. O sea, yo realmente sí creía. O sea, al principio sí yo dije, ah, pues será puro chiste. Pero después, bueno, con lo que recientemente sacaron una playera en conmemoración a no sé qué aniversario de Jaguares. Entonces sí. Yo dije, ah, no, pues sí es de Jaguares. Pero de repente, a ver, si toda la vida no ha sido como de Jaguares, en tu familia o ya pues más joven te habrá tocado seguir a otro equipo de la Liga MX. Sí, esto es cierto, o como que nunca tuviste ese acercamiento con la Liga.
No, sí, claro, no, sí, obviamente, desde pequeño, o sea, te digo, al final, mis acercamientos con la Liga MX siempre han sido, pues, gracias a mi papá y así, y claro que desde chico le he ido a un equipo y eso sí es sin duda, ya nada más, pues, en internet, pues, como que fue otra cuestión, pero no, sí, siempre y a la fecha, o sea, no me he desligado, sino simplemente fue eso en ese momento. Y es más, hubo un momento mucho, o sea, antes de Juego Balón y todo, cuando tenía como mayor furor por la Liga MX, y de hecho esto creo que ya una vez lo conté en algún directo, yo estuve pues como a nada, o por un tiempo yo le iba a los Tigres, te hablo a lo mejor entre mis 14, 17 años por ahí. Yo le iba a los Tigres cuando no ganaban absolutamente nada. Ahí estaba Humberto apoyando a los Tigres, todo esto por un jugador. No sé si te tocó, no sé qué tan veterano, qué tan joven seas, pero había un jugador chileno que se llamaba Sebastián González Chamabol y me encantaba a mí ese jugador. Estaba en el Atlante y ya del Atlante se fue a los Tigres. Yo en ese momento le iba al Atlante, entre comillas, porque me gustaba el jugador. Se fue a los Tigres y dije, ahora le voy, entre comillas, a Tigres, pero me empecé, vi a los Tigres y me empezó a gustar, sobre todo mucho por su afición, no te lo voy a mentir, me enloquecía, ¿no? Cómo ver, cómo cantaban, cómo no alentaban, y dije, oh, y se fue, Chamagol no triunfó para nada en Tigres, metió, no sé, 3 goles y ya, no sé, pero se me quedó ese como pequeño cariño a Tigres, pero fue por un jugador, y ya después, ya como que pasó el tiempo y dije, ah, ya como que Tigres, aparte ni gana nada, y ya cuando, como medio ya no le iba, fue cuando empezaron a ganar.
Sí, y fíjate que hablando de Atlante, me parece una de las historias más tristes del fútbol mexicano, porque sí. Pues realmente de toda la vida Atlante ha sido un equipo icónico de la liga, y bueno, desapareció y ahorita está en el ascenso, pero pues realmente sí, es como de esos equipos que no te explicas qué les pasó, sí. O sea, no recuerdo cuándo fue que estuvieron en el Mundial de Clubes, y a los pocos años descendieron y pues siguieron en el ascenso, desaparecieron un rato y regresaron, pero al final sí, es de tal magnitud que es como si, no sé, ¿quién podría ser? Pues como si de repente Pumas o Cruz Azul hubieran descendido.
Sí, no sé, sí, es que totalmente el Atlante es un equipo histórico, un equipo icónico, o sea, guste o no, es un equipo icónico, no sé cuántas veces ha sido campeón, eso sí no recuerdo como tal, pero es un equipo icónico y que sí da tristeza que esté en esta situación, en el ascenso entre comillas, porque no existe ya el ascenso, pero en la segunda división, pero sí, Mundial de Clubes, no sé si fue 2009, 2010, por ahí ya debe haber sido, o sea, ya también ya pasó tiempo, ¿no? Pero uno se le hace que fue hace poco.
Sí, y es que yo veía un artículo de Marca aquí en México y la afición del Atlante es la sexta más grande. Uf. Entonces también ahí, pues para que vean, o sea, para que dimensionen el impacto que fue, el que se fuera un equipo, porque pues imagínense ustedes como aficionados que de repente el equipo al que más quieren, pues se vaya, ¿no? Pues sí, fue algo importante, ¿no? Pero bueno, hablando de otras cosas y hablando sobre otro de tus videos, me llamó la atención mucho el penúltimo video que subiste del síndrome Higuaín. Y aquí en México, pues tenemos jugadores muy malos, muy fallones, gente que falla muchos goles. Y me gustaría saber, aquí en México, ¿con quién, a qué delantero ves con el síndrome Higuaín?
Uf, buena pregunta, ¿eh? Muy buena. ¿Actualmente?
Sí, actualmente e históricamente, ¿no? También por ahí podría entrar.
Uf, actualmente en el fútbol mexicano, alguien que falle mucho. Mira, yo creo que es que, a ver, hubo su tiempo y creo que Funes Mori hubo una época que fallaba muchísimo, que a Avilés Hurtado nunca se le va a quitar, pero nada más fue por un penal, que es un poco el caso de Higuaín, ¿no? Ese es el mame, pero realmente la otra vez yo lo discutía, o sea, realmente solo tuvo dos grandes fallas, que fue la final del Mundial y la primera... No, la segunda Copa América, que donde falló un mano a mano, que terminó mandándola al poste. Y la de
los penales también
falló. Ah, bueno, sí, en los penales es verdad. Pero bueno, en los penales también falló Messi y pues no pasó nada, ¿no? No, eso no se dijo, ¿no? Pero realmente son dos, tres fallas, que a ver, que son fallas muy grandes, ¿no? Eso sí, no hay ninguna duda, pero metió 200.000, 300 goles y de todos los colores y sabores, ¿no? Pero en la Liga MX, no sé, ¿eh? Sí está complicado. Yo creo que... No lo sé. Tampoco es que como que te digo últimamente siga tanto, pero pues se lo dejaría tal vez a Funes Mori últimamente. Yo creo por lo que ha hecho, aunque ya metió gol creo que esta temporada. Entonces
lleva cuatro.
Lleva cuatro. Ah, pues mira, lleva cuatro y van cuatro partidos. Sí. pero creo que también otro que, a ver, ojalá toco madera y que se vaya a Europa, que de hecho justo se está hablando de eso. Santi Jiménez mete muchas, pero creo que también falla muchas. Es que es muy mexicano ese tipo de... O sea, el delantero mexicano suele ser muy así. No sé, lo vemos a Henry Martín. Tiene momentos de lucidez, pero de repente desaparece, ¿no? O sea, como de repente falla mucho. Santi Jiménez siento que es de esos que de repente mete, lleva, no, si no me equivoco, creo que lleva tres goles esta temporada o dos, pero de repente se comía muchas, ¿no? Y como que es muy del JJ Macías, ni se diga, ¿no? No sé, como que es muy del delantero mexicano, esas luces y sombras, o sea, no mantienen una como estabilidad, ¿no?
Sí, y es que fíjate que estaba pensando en algo, y es que hay ocasiones en las que ciertos memes acaban con la carrera de algunos futbolistas, como lo que pasó con Higuaín. O sea, después de esa Copa América, bueno, llega al Milan, después se va al Chelsea, ¿no? Y me parece que creo que regresa a la Juventus. Sí, algo sí, así sí. Pasa, pero pasó de ser un delantero así top, una locura, a ser el peor, ¿no? A ser el peor, el fallagoles. Y lo mismo pasa aquí en México, por ejemplo, con lo que pasó de estos chavos que perdieron el preolímpico del último Haitian en el área. La verdad es que también Martinoli ha enterrado muchas carreras con sus narraciones. Por ejemplo, lo que pasó con Avilés Hurtado, de que la mandó a Tamaulipas. Después de eso, ahorita se está recomponiendo, ¿no? Pero Avilés Hurtado en su momento ya nadie lo quiso.
Sí, de hecho.
Por esa narración, porque hasta llegó a ser considerado para la selección mexicana. Y ya, ¿no? Tomando en cuenta todo esto, de repente no te ha pasado que piensas en esto y dices, ah, pues un meme acabó con la carrera de este futbolista, así, con su reputación.
Sí, no. El ejemplo más claro es sin duda el de Higuaín, lo dijiste muy bien, o sea. Después de esa seguidilla de finales perdidas, que yo creo que golpeó a todos los argentinos en general, el más señalado siempre fue Higuaín, siempre, ¿no? Justo o no, pero siempre fue, y acabó, terminó por, si no acabar, pero por no terminar de valorar y de ser quien fue Higuaín para Argentina y para sus clubes. O sea, con sus clubes creo que no hay duda alguna, fuera del Chelsea, de Milan, que ya fueron como... pues como rescates, como llamadas de último momento, ¿no? Pero él lo dijo, o sea, él entró en depresión y hasta miedo tenía de ir a Argentina, ¿no? Entonces imagínate el caso de Avilés Hurtado, los mexicanos, todos esos que, bueno, la verdad, algunos eran muy malos, ¿no? Sí. Pero Santiago Fernández, mismo a que Villaluz sí lo sentenció una lesión después, pero es verdad que muchas veces inconscientemente, porque no creo que sea como el caso, por ejemplo, de Martinoli, no creo que sea conscientemente el hecho de tratar de liquidar sus carreras, pero así pasa, ¿no? O sea, el mame se vuelve más grande, o sea, el mame supera la realidad y termina por hundirlo, ¿no? Creo que, por ejemplo, también un poco le pasó a Aaron Ramsey, el jugador del Arsenal, el matafamosos. Y sí. Pues no es que eso lo haya condenado, pero pues mira, es más, falló creo que el penal en la final de la Europa League con el Rangers, y así, ¿no? Como que ya su carrera se empezó a diluir también, no sé, como que ciertas cosas sí empiezan, quieras o no, a permearte mentalmente.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, lo que hoy en día pasa con Jürgen Damm, o sea, le ha pasado factura tantos años de que, oye, no, pues es que los centros de Damm y los centros de Damm, que hoy en día el meme se ha hecho una realidad. O sea, recientemente en este partido del Manchester City, o sea, Damm hizo lo que quiso con los laterales del Manchester City, pero no dio ni un centro bueno. Entonces, de repente ahí también eso afecta. O por ejemplo, lo que pasa con Henry Martín, que puede pasar a la inversa, de que todos decían, no, pues sí, Henry Martín le va a anotar al City y los va a dejar humillados, y eso pasó. Sí, entonces también. De repente los memes en ocasiones pueden beneficiar a la carrera de los futbolistas, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de que una situación así haya pasado?
Pues yo creo también, ¿sabes cuál? La de Layún. La de Layún, yo creo que es uno de los ejemplos más claros en el fútbol mexicano. Pues todo culpa de Layún, el hashtag que se hizo, la gente que lo abuchaba, que no lo quería, y al final su penal fue el que hizo ganar esa final contra Cruz Azul tan épica. Digo, no es que haya sido solo él, pero todo el equipo, pero se recompuso, selección nacional, Europa, y a ver, sin ser tan bueno, así de técnicamente y así, pero pues era una persona que le ponía huevos, que era comprometido, que pues le echaba ganas, ¿no? O sea, que estaba ahí. Yo siempre lo he dicho, el caso de Chicharito, ¿no? Yo prefiero tener en mi equipo 11 Chicharitos que no sean a lo mejor muy buenos técnicamente, pero que le echen todas las ganas del mundo, a tener 11 Carlos Vela, ¿no? Que podrían tener mucha calidad, pero pues no les interesa, ¿no? Entonces, creo que el caso de Miguel Layún es otro de los claros ejemplos que ahí el meme fue destruido por la realidad, porque al final Layún demostró que era un jugador bueno. Te digo, no, a lo mejor no super top de élite mundial, pero bueno, llegó a Europa y otra vez aquí está en el América, campeón con Monterrey, si no me equivoco. Entonces creo que eso es un ejemplo de que también puedes lograr superar el meme. Si creo que si lo sabes tratar, porque él lo ha dicho muchas veces, psicológicamente se tuvo que tratar.
Y también de repente con Vinicius, ¿no? Que todos decían, no, sí, buenísimo. Y esta temporada, pues, mínimo top 5 mundial.
Sí, sin duda alguna. Sí, este es otro claro ejemplo de Vinicius que también las fallaba, ¿no? O sea, era una realidad, pero el chavo tenía 18 años y se superó a como tenía que serlo. Y mira, terminó por callar muchas bocas, afortunadamente.
Y siendo objetivos, de repente se habla mucho de estos nuevos duelos que hay entre futbolistas que están llamados a ser las grandes estrellas del mundo. Primero, pues está ese debate entre Mbappé o Haaland, que no tienen las mismas condiciones de juego, pero sí están como en ese mismo nivel de ser llamados a ser dos de los mejores futbolistas del mundo. Y también, por otra parte, está como un duelo más de extremos entre Ansu Fati y Vinicius. Primero, entre Mbappé y Haaland, ¿con quién te quedas?
Pues mira, ahí está más que claro para mí que Haaland. Lo dijiste tú muy bien, son distintos, al igual que Messi y Cristiano eran distintos, ¿no? De hecho, se me hace muy Cristiano, como muy, no muy, pero parecido como Haaland, y Mbappé como Messi, obviamente guardando inmensamente las proporciones, pero en el sentido de que uno es un definidor más claro y del área, y el otro es No que Mbappé sea el creador, pero bueno, sí es un poco que sale más, que va por las bandas y que asiste también bastante, aunque define también bastante. Pero pues yo creo que ahí sí ya por gusto personal me quedo con Haaland de toda la vida. Me encanta lo que hace en el campo. Físicamente me encanta, o sea, su corpulencia, su altura, su actitud. No sé, como que es un todo. Me encanta cómo ha llevado su carrera muy a lo nórdico, así de poco a poco, a lo Zlatan, de no dio el salto de golpe y ni lo ha dado, más allá de que cambió del Borussia al City, que es obviamente un gran paso. Pero bueno, todos sabemos que los equipos más importantes del mundo son el Barça y el Madrid, y seguramente llegará a alguno de estos dos, no tengo ni la más mínima duda, pero me quedo con Haaland.
¿Y entre Ansu Fati y Vinicius Junior?
Uf. Pues es que mira, siento que Ansu Fati lo hemos visto muy poco, la verdad, tristemente lo hemos visto muy poco, pero lo muy poco que hemos visto es demasiado, demasiado ilusionador, y creo que ahí es un poco, lo siento un poco como a la inversa, ¿no? Ansu Fati es, a ver, aunque sí termina por ser extremo, pero tiene el gol ahí tatuado en su pie, o sea, entraba y luego lo metía gol, regresaba de sus lesiones los dos partidos y luego lo metía gol, ¿no? Y Vinicius pues ya ha estado más probado, de ahorita a día de hoy te diría Vinicius porque está muchísimo más probado que Ansu Fati, que apenas en teoría va a tener una buena temporada.
Sí, y es que hablando de Ansu Fati y todo esto que promete, me parece que ese es el problema que tiene la afición con los jugadores jóvenes, porque sí, es imposible no ver a un jovencito que lo está haciendo bien y ilusionarse y pensar que va a ser el mejor del mundo. Y siento que en ocasiones esto también acaba con las carreras de ciertos jugadores. Ejemplos hay muchos, como lo que pasó con Boyan, lo que de alguna manera está pasando ahorita con Ansu Fati, entre muchos otros ejemplos. Pero en México tuvimos un ejemplo de esos y que duele, la neta, porque se esperaba mucho de este jugador y al final pues le está yendo mal, que es Diego Lainez. Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas de Lainez y todo esto que ha pasado en su carrera?
Pues creo que tomó una mala decisión. No era, yo creo, el momento de irse, y si era el momento, o sea, si él lo creía, no era el equipo ideal a donde se tenía que ir. Creo que tenía que haber tomado a lo mejor la oferta del Ajax, que es un equipo que te forma más, que te hace más. No sé, siento que llegó como rápido, lo que te decía, o sea, como Haaland, ¿no? Que ha ido poco a poco, vas progresivamente, un mejor equipo, y no el brinco abrupto, que no digo que habrá gente que sí lo supere, ¿no? Caso de Vinicius, muchos casos que llegan al cambio abrupto y lo superan, pero pues Lainez no, y sí es triste porque la verdad, él tiene condiciones y sigue siendo muy joven y probablemente lo pueda lograr, pero siento que necesitaría como sentarse y decir, a ver, si quiero recuperar mi carrera y ser quien es, necesito pues volver a las raíces. Y si volver a las raíces es volver a México, al equipo que sea, obviamente primeramente al América, porque seguramente es el que lo buscaría, pues volver. Y ya luego seguramente podrás volver a Europa. No sé, eres muy joven, no sé. Me recuerda mucho, ¿sabes a quién? O sea, no por cómo jugaban, sino un caso, a Gabriel Barbosa, que es muy joven, se fue a Europa, estuvo en el Inter y no sé qué otros equipos, no funcionó. Benfica, no funcionó nada, regresó con el Flamengo, Dios absoluto, hasta en la selección. Entonces, pues dices, bueno, a veces uno tiene que ser humilde y decir, bueno, no, tomé una mala decisión, volvamos y tal vez tengamos otra oportunidad. No, a Gabigol lo buscan en Europa, pero a lo mejor él ya no quiere ir, pero, ¿sabes? No sé, siento que también debe de él tener un poco más de, creo yo, no sé si humildad, no creo que no sea humilde, pero de cabeza decir, a ver, volvamos y ya después veamos qué pasa.
Ok. Y finalmente, pues hablemos de la selección mexicana. Nuestra selección.
Temas delicados.
Y bueno, ya sabemos que la está pasando mal, pero con esto ya hablamos con muchas personas de que sí, la federación y demás, pero pues siendo directos, ¿tú cómo ves a la selección en Qatar, teniendo en cuenta pues todo lo que está pasando ahorita, que Gerardo Martino está en Argentina y pues no viene a ver la Liga MX, lo que pasa con los jugadores en bajo nivel? ¿Tú qué opinas?
Ay, pero la situación es muy complicada, no nos vamos a mentir. Que creo yo, al menos que recuerde, Bueno, no sé, tal vez en 2010 también un poco, pero bueno, que llegó Javier Aguirre como bomberazo y así, pero una situación como la actual no la recuerdo, porque no solo es la mayor, sino son todas, que si la femenil, que si no fue al mundial, que si la sub-20 al mundial y aparte a los Juegos Olímpicos, o sea, como que son muchas cosas y todo muy, muy y todo muy seguido, ¿no? Muy continuo, que si, y la selección mayor obviamente clasificó sin problemas, eso también yo lo he dicho, más allá de que parecía en un momento, al final terminó con los mismos puntos que Canadá y por encima de Estados Unidos. Cuando Canadá hizo las eliminatorias de su vida y Estados Unidos, uy no, los Estados Unidos impresionantes de los jóvenes, pues mira, los números son números, ¿no? Que al final no todos son números, pero bueno, ahí está, ¿no? Creo que lleva mucho el peso por todo lo que está pasando y también porque no se está jugando bien, o como la gente quiere y no hay gol, ¿no? Creo. Pero también es verdad que a veces, cuando más ruido hay, cuando más las cosas están más complicadas, más difícil, parece imposible, nadie los quiere, las cosas terminan pasando. No digo que vaya a suceder ese glorioso mito del quinto partido, pero mira, uno nunca sabe, ¿no? O sea, a veces puede ser esperanza, puede ser fe, porque pues uno quiere que suceda. Pero no sé, siento que todo está tan mal, que de repente las cosas como que salen, ¿no? Fluyen así. Y al final en un mundial, como todo es tan rápido y tan corto, si en la primera te sale, casi que ya le hiciste.
Sí. Y es que para fortuna de la afición mexicana, nos tocó uno de los partidos más anhelados de jugar en un mundial, que es un Argentina-México, que guardando las excepciones, pues claro, siempre igual se espera jugar contra Chile, pero pues por alguna razón no están en el mundial.
Entonces, qué raro, ¿eh?
Sí. Pero pues bueno, tenemos allá Argentina y a mí me causa especial expectación ver a Argentina contra México, ver ahí a Jorge Sánchez anulando a Messi. Va a ser un partido muy interesante de muchas cosas. Entonces, de repente, ¿tú qué esperarías para este México-Argentina? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que tú digas, ah, mira, esto va a estar bueno?
Mira, es un partido esperado por ambos lados, más por este lado, porque pues tenemos mucha sed de venganza de muchos mundiales. Pero yo lo he dicho ya en varias ocasiones, tanto en transmisiones en vivo, en Twitter, lo que sea. Argentina tiene que caer en algún momento, ¿no? O sea, este subidón, esta fantasía tiene que caer. Para mí, tristemente para ellos, no fue antes de. Van a tener todavía el partido contra Brasil de las eliminatorias, ya nada más como antesala, puede ser ahí, no lo sé. Pero yo, no sé, tengo esa fe, esa espinita, esa corazonada de que no sé si caer contra México, pero de que México no puede, de que México no va a perder contra Argentina.
Muy bien.
No va a perder, ya no sé si lo ganará o no.
Pues es que teniendo Ochoa en un mundial, pues de repente también se vuelve garantía, más teniendo en cuenta que pues Ochoa por alguna razón rara, pues se vuelve un dios contra equipos grandes. Digo, solo ha tenido dos mundiales, pero pues le va bien, ¿no?
Sí.
Y bueno, Humberto, para finalizar, pues tú eres un creador de contenido ya grande, de mucha experiencia, y pues de repente hay mucha gente que te escucha, que te ve, y pues quisiera saber, pues de repente si no tienes algún tip para toda esta audiencia que está en búsqueda de hacer trascender su trabajo, ya sea como creador de contenido, como periodista, quiere estar en el mundo del fútbol. Y pues tú ya lo has hecho, llevas años, y al final, como muchos dicen, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y tú lo has hecho. Entonces nos gustaría saber si tienes algún consejo para pues, toda esta audiencia que nos oye y que quiere hacer trascender su trabajo dentro del mundo del fútbol.
Usen TikTok, es la principal herramienta. No, mira, ya en serio, la verdad TikTok es una herramienta que te ayuda mucho a darte a conocer. Pero creo que la clave, pues mira, siempre son clichés y cosas reiterativas. Pero yo, al menos, más allá del trabajo y de tu talento, de tu originalidad, que creo que son tres pilares importantes para la generación de contenido en cualquier ámbito, perseverancia y constancia. No hay otra. O sea, lo dijiste muy bien, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Entonces, aun cuando no lo estás llegando, pero siempre hay que estar ahí, ahí, pum, y una tras otra, y tras otra, y tras otra, y tras otra. Yo empecé en 2013, te lo dije, hasta 2018, tal vez, 19, realmente fue cuando dije, o cuando las cosas empezaron a dar y empecé a ver que podía vivir de esto, ¿sabes? Te estoy hablando cuántos años pasaron, 5, 6, ¿sabes? No sé, como que nos desesperamos mucho actualmente y las nuevas generaciones se desesperan mucho por la inmediatez, porque todo quiero rápido, quiero números y porque TikTok nos ha hecho adictos a hacer todo rápido, pero perseverancia y constancia, esa es la única solución a todo esto. Claro, si siempre y cuando haya algún trabajo detrás de calidad y de originalidad, obviamente no voy a hacer basura y si soy constante y perseverante voy a lograrlo, ¿verdad?